Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días, bienvenido a la información este lunes 26 de agosto del año 2024. Hoy inicia el ciclo escolar, así es de que un abrazo muy afectuoso tanto a los estudiantes que inician esta nueva etapa como a los padres de familia que sus actividades de alguna manera se normalizan y bueno, por supuesto, crece el tráfico en la ciudad. Le reitero, 26 de agosto, amanecemos con una temperatura de 18 grados, se espera una máxima de 29. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, son los editores responsables de los noticieros Notisistema cada hora en la hora, Charlie Flores en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, Griselda, bienvenida, muchas gracias. Estamos listos para comenzar esta jornada informativa ya de lunes, arranque de la semana, pero también el reinicio de clases, como bien señalas, así que cualquier incidencia que se presente en las calles por donde usted transita, háganosla saber para poder avisar al resto de los escuchas de manera oportuna. Recordar también que se están cumpliendo los pronósticos del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, en el sentido de que disminuye la presencia de las lluvias en estos días, así que por lo menos este regreso a clases estará seco y esperemos que sea lo más sencillo posible para todos, con excepción de la levantada, por supuesto.
Sí, bueno, y usted ya escuchó el noticiero de las 6 de la mañana con la información más importante de las últimas horas. Por lo pronto, le recordamos que la coalición conformada por Morena, el Partido del Trabajo y Partido Verde tendrá mayoría calificada en la 66ª legislatura, lo que permitirá hacer cambios a la Constitución y avanzar en su agenda sin necesidad de negociar con la oposición. El Consejo General del INE aprobó otorgarle a los tres partidos 108 de las 200 diputaciones plurinominales, con lo que la 4T tendrá 364 de las 500 curules. En el Senado de la República la situación es más ajustada. El organismo electoral dejó a la coalición de la 4T con 83 escaños, 3 menos de los necesarios para la mayoría calificada. Morena obtiene 60 senadurías, el Partido Verde 14 y el PT 9. Por supuesto que el Partido Acción Nacional ya presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral precisamente por sobrerepresentación.
Así es, la oposición señaló que hay agandalle de parte de Morena. El legislador del PRI, Rubén Moreira, destaca que la centralización del poder buscaría regresar al país a los tiempos en que la información y las cifras estaban restringidas. La Coparmex recordó que la creación de estos organismos reguladores responde o se dio en ese momento debido a una lucha histórica por la transparencia y rendición de cuentas en el gobierno. Así que la oposición acusa inequidad, concentración de poder y formación de monopolios, riesgos que advierten los legisladores de concretarse la eliminación de estos 7 órganos autónomos que Morena está persiguiendo ahí en la Cámara de Diputados al considerar ellos que sirven a intereses privados.
Y fíjate que sí, una muy lamentable noticia la desaparición de estos órganos. Bien dice el legislador Rubén Moreira que la centralización del poder busca regresar al país a los tiempos en que la información y las críticas estaban restringidas. Por su parte, la Coparmex recordó que la creación de estos organismos reguladores responde a una lucha histórica por la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno.
Y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas canceló las elecciones extraordinarias del domingo en Panteló por las condiciones de inseguridad que prevalecen. No obstante, el proceso sí se llevó a cabo en los municipios de Chicomucelo y Capitán Luis Ángel Vidal, donde grupos criminales se ven enfrentados por la lucha del territorio y se provocó la huida de miles de personas, además de que se obstaculizó el voto de los ciudadanos el pasado 2 de junio.
Y Morena invita a simpatizantes a acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador a su 6º y último informe de gobierno el próximo domingo, 1 de septiembre, en el Zócalo de la Ciudad de México. A través de redes sociales, el partido difunde propaganda para convocar a la ciudadanía a acompañar al mandatario en una de sus últimas apariciones públicas en el corazón del país, con la investidura que pronto cederá a Claudia Sheinbaum. Por lo pronto, el presidente López Obrador mencionó el día de ayer: me voy con la conciencia tranquila, y bueno, comienza la difusión de el mensaje o de los mensajes alusivos a su último informe de gobierno.
En materia de seguridad, indígenas del poblado Purépecha de San Ángel, Surmucapío, Michoacán, se levantaron en armas para defender a la comunidad ante lo que ellos califican de irrupciones de sicarios al servicio del narcotráfico. Los indígenas anunciaron su determinación en la plaza principal del poblado, en que colinda con la ciudad de Uruapan, principal zona productora y exportadora de aguacate michoacano. La comunidad, que integran 6,000 habitantes, se rige por un autogobierno de usos y costumbres y difundió un documento dirigido a los gobiernos federal y estatal en el que justifican su movimiento armado y la instalación de barricadas en los ingresos a la población.
Y bueno, ya escuchaba usted en el noticiero de las 6 de la mañana, miles de jueces y trabajadores del Poder Judicial protestaron en 21 ciudades del país contra la reforma del presidente López Obrador. En la Ciudad de México se movilizaron al Zócalo y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta protesta continuará replicándose en algunas ciudades como Guadalajara. Hoy a las 7 de la noche tienen una convocatoria, tienen una protesta, digamos, en las calles de la ciudad, así es de que estaremos atentos a esta manifestación.
Y en información internacional, además del complemento que nos compartirá más adelante nuestro compañero Carlos Torres, Venezuela reaccionó al rechazo a la declaración de ganador de Nicolás Maduro, que generaron 11 países americanos, al cuestionar los resultados de las elecciones del 28 de julio que le daban la victoria a Nicolás Maduro. En un comunicado se acusó a los países Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala y Panamá, entre otras naciones, de ser cómplices directos de la violencia criminal desatada por las protestas postelectorales. El partido gobernante asegura que Venezuela no aceptará jamás la tutela de gobiernos extranjeros y menos de quienes siguen órdenes de Washington. Buscan convertir a América Latina, dijo, en su patio trasero.
Bien, pues muchas gracias por acompañarnos en la apertura de esta transmisión. Muy buenos días, que tengan un excelente lunes, y de nueva cuenta, enhorabuena a los estudiantes que hoy regresan a las aulas en este país. Ya estaremos dándole cuenta de estas actividades, de la apertura del ciclo escolar por parte del secretario de Educación en Jalisco y del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Por lo pronto, permítanos comenzar con el programa y nos vamos a la efeméride musical cuando son las 6 de la mañana con 12 minutos.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Cerón. Peña Nieto armó la verdad histórica.
Reforma.
Pega a transporte, carreteras dañadas.
Milenio.
No peleemos por la reforma judicial, pide Ken a AMLO y Morena.
Excelsior.
Papa llama a dar pequeños pasos contra el crimen.
El Financiero.
Eliminar entes autónomos pasará factura a consumidores.
Estas fueron las portadas de México.
Bien, comenzamos con la información nacional, 6 de la mañana con 22 minutos, que no se le haga tarde, y vámonos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Gays? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. El plan C avanza, ya por lo pronto, con la ratificación de la sobrerepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso que hiciera el Consejo General del INE esta semana, el Tribunal Electoral estará seguramente avalando también esta sobrerepresentación, lo que da o daría la mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados. Por eso, pues ya están preparándose para que este domingo, el domingo primero de septiembre, cuando inicia la 66 legislatura, es decir, la nueva integración de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, pues ya están pensando en que ese mismo día van a subir a tribuna, al pleno, todas las modificaciones que tienen que ver con el plan C, que serían las 18 reformas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, más 3 reformas constitucionales presentadas por Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de nuestro país. Vamos a escuchar justamente a Ricardo Monreal, que en este momento todavía es el coordinador de Morena en el Senado de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política, pero que ya recibió su constancia de mayoría para convertirse en diputado, lo cual lo convertirá al mismo tiempo en presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara Baja, es decir, en la Cámara de Diputados. Por eso, repito, él es el vocero en este momento, en el sentido de que el plan se avanza. Hoy, por cierto, la reforma judicial estará tratándose ya en comisiones de la Cámara de Diputados, y por eso esperan que el domingo puedan llevarla ya al Pleno, discutirla y seguramente aprobarla.
El martes próximo, nosotros en Morena tendremos la plenaria. Iniciaremos a las 9 de la mañana, y ese mismo día, 2 horas después, a las 11, nos reuniremos con la presidenta electa para definir las prioridades. ¿Cuáles serán las prioridades? Lo quiero decir con toda seriedad. Vamos a esperar que el dictamen de la reforma judicial se delibere y en su caso se apruebe, y comenzaremos por él. Por este dictamen de reforma al Poder Judicial, quizá el propio 1 de septiembre, en una sesión distinta a la de la instalación. También tenemos como prioridad la reforma de pueblos indígenas y la reforma en materia de Guardia Nacional. Esas son las primeras tres que vamos a tratar los primeros días.
¿Tiene noticias de alguna preferencia, de una iniciativa preferente?
No, hasta ahora. El martes nos lo va a comentar, seguramente, si tiene alguna información, la presidenta electa, pero recuerden que todavía está en funciones el presidente López Obrador. Entonces no hemos tenido conocimiento de si enviará alguna iniciativa preferente el 1 de septiembre.
Doctor, ¿hay la idea de que quieren que se apruebe esta reforma para que el presidente en su último grito pues la destaque? ¿Es realidad esto?
Es un trabajo legislativo que estamos llevando a cabo. Nosotros consideramos prioritario, pero además sí reconocemos que es el autor, que desde hace años ha insistido en esto y que él presentó la iniciativa el 5 de febrero. Nadie creía que íbamos a lograr el plan C, lo logramos, y esa es una de las reformas prioritarias para nosotros. Nuestra intención es que el mes de septiembre pueda estar discutida, deliberada y en su caso aprobada esta reforma al Poder Judicial.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal, repito, a partir del domingo, 1 de septiembre, él será el nuevo coordinador de Morena en Cámara de Diputados y también seguramente presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Baja. Así es que, pues ya no tienen prioridad o no le dan prioridad a las cosas, le dan prisa. Eso es lo que tienen prisa por aprobar y entregar todas estas modificaciones aprobadas al presidente López Obrador antes de que se vaya. Él deja el poder, deja el cargo de presidente de la República el último día del mes de septiembre. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, que tengas buen lunes.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto, Vic.
Hasta luego, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Y bueno, especialistas ya advierten que el costo económico de la sobrerrepresentación y la extinción de los organismos autónomos empezaría por la inversión y terminaría en el menor desarrollo y bienestar de la población, por menores oportunidades de empleo e ingresos. Así lo advierten los expertos. De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, la disminución de 1 punto porcentual en la inversión privada podría incidir negativamente en 0.3 décimas del punto porcentual del crecimiento del Producto Interno Bruto. Dice, si el nuevo gobierno está comprometido con mejorar el bienestar y estimular el crecimiento, debería considerar que apresurar una reforma de este tamaño puede crear mayores riesgos en el mediano y largo plazo, y es conveniente para el país ahora discutir una reforma judicial verdaderamente integral. Estimó que el menor avance del Producto Interno Bruto en 1 punto porcentual implicaría dejar 200,000 nuevos puestos de trabajo, y la repercusión alcanzaría también las arcas públicas, ya que los ingresos tributarios se reducirían en 53,000 millones de pesos.
Bueno, hoy inician clases a nivel nacional, estudiantes de educación básica. Hablemos entonces de temas educativos. Aunque en la nueva versión de los libros de texto de primaria del nuevo modelo educativo fueron corregidos errores hallados en su primera edición, docentes consultados subrayan la permanencia de problemas troncales de fondo relativos a la estructuración de los contenidos. En las versiones de los materiales para el ciclo escolar 2024-2025 ya no aparecen imprecisiones como la fecha de nacimiento incorrecta de Benito Juárez, la inclusión de estrofas prohibidas del himno nacional o la incorrecta representación del sistema solar. No obstante, los cambios no alcanzaron otros puntos sobre los que especialistas lanzaron críticas hace un año, como fue la falta de matemáticas desde los primeros años de primaria o los largos textos que resultan densos para los pequeños sin un apoyo gráfico que suponga un descanso visual para ellos. En opinión de Naomi, docente desde hace más de una década y quien prefirió, en este caso, reservar su nombre, era previsible que estos puntos no cambiaran porque la reforma educativa sigue adelante y los libros deben seguir atendiendo sus objetivos.
Y bueno, déjeme informarle también que el inglés que recibirán los niños, la materia de inglés en secundaria, pues prácticamente será con textos en español. También especialistas que han revisado los libros señalan que los alumnos de secundaria para este ciclo escolar no tendrán prácticas de listening o de speaking, que es la forma en que se puede aprender este idioma. Con la eliminación de los libros de texto exclusivos de inglés, que antes la SEP compraba editoriales, los alumnos tendrán que conformarse con algunas páginas incluidas en el libro de lenguajes para aprender la lengua. La doctora en pedagogía Irma Villalpando señaló que se esperaría que hubiera en estos libros de texto gratuitos lecciones de aprendizaje en inglés, como se aprende en la segunda lengua, con el vocabulario de escuchar y de practicar el idioma, con prácticas de lectura y con prácticas de oralidad, pero no hay nada, dice, solamente textos informativos en español, con referencia a la lengua inglesa a nivel historia, la historia de la reina Isabel, las tradiciones y culturas de algunos países que tienen esa lengua, pero muy poco, prácticamente unas pinceladas de frases sueltas y algo de vocabulario, pero nada conciso para poder aprender el idioma inglés.
Y de manera inusitada, cientos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación e integrantes de la sociedad civil se hicieron presentes en las calles para marchar con el fin de exigir freno a la reforma judicial a una semana de que se apruebe la enmienda, de acuerdo con las previsiones de Morena y los aliados. La manifestación tuvo lugar entre el Monumento a la Revolución y el Zócalo de la Ciudad de México, y al llegar a la Plaza de la Constitución, se instalaron en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante el trayecto, los manifestantes, alrededor de 5.000 personas, resaltaron el contrapeso que significa el Poder Judicial de la Federación. Destacaron también que ellos no son oposición, pero representan al poder que incomoda al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y en más del tema, nuestro compañero Ricardo Camarena ha preparado un trabajo justo de esto, la reforma al Poder Judicial, sus repercusiones en la sociedad y, por supuesto, lo que están señalando jueces, magistrados y empleados en torno a estos cambios radicales que pretende la fracción mayoritaria de Morena. Vamos a escucharlo.
El tema avanza, un tema que desde hace meses ha generado polémica, que ha dividido opiniones. Forma parte de un paquete de reformas que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al Poder Legislativo. Entre estas, la relacionada con el Poder Judicial, que hoy será discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. En el discurso del presidente López Obrador ha estado presente desde hace tiempo la necesidad de reformar al Poder Judicial, un poder que, de acuerdo con él, no está haciendo lo que tiene que hacer. Un poder con privilegios, un poder que está mucho más al servicio de los ricos, de los poderosos y hasta de los delincuentes que del propio pueblo. Un poder en el que se ha infiltrado la corrupción, un poder que ha permitido la impunidad y que pone en libertad a quienes, a juicio del presidente, deberían permanecer tras las rejas.
Hay mucha corrupción en el Poder Judicial, mucha, mucha corrupción. Está el Poder Judicial secuestrado, tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco. Y no está el Poder Judicial al servicio del pueblo. Jueces, magistrados, ministros, no imparten justicia.
Se trata de una de las reformas más polémicas de la actual administración federal que está entrando prácticamente a su recta final. Probablemente, el punto más álgido de estas modificaciones legales tiene que ver con la propuesta de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral Federal y magistrados y jueces de distrito sean elegidos a través del voto popular. 1.600 cargos.
Solo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo los elija, abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, solo así vamos a poder avanzar.
La iniciativa también plantea que el Consejo de la Judicatura Federal sea reformado, que se ponga en marcha un organismo independiente que tenga la facultad de supervisar, evaluar y sancionar la actuación de los impartidores de justicia, la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial para enviar ese dinero al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y finalmente, otro de los cambios importantes que se plantea tiene que ver con la reducción del número de salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se propone eliminar 2 ministros que cuestan una fortuna, decía el presidente.
La mayoría de los trabajadores de México, 22 millones de trabajadores ganan en promedio 16 mil pesos mensuales, y un ministro de la Corte llega a reunir al mes 700 mil pesos para 16 mil promedio.
Las modificaciones planteadas no son cosa menor. Trabajadores del Poder Judicial se fueron a un paro de labores desde la semana pasada. Les preocupa la extinción de fideicomisos y ponen en duda que la elección de impartidores de justicia a través del voto popular sea benéfico.
Si uno lee el artículo transitorio 10 de la propuesta de la reforma, verá que se está autorizando la extinción de fideicomisos y demás prestaciones que nosotros como trabajadores contamos.
El presidente López Obrador desestimaba el paro.
Pura demagogia, cuando lo que está detrás es mantener privilegios y seguir haciendo a un lado al pueblo, un poder judicial al servicio de una minoría. Lo van a notar ahora que han decidido irse los del poder judicial a una huelga. A la mayoría de los mexicanos no les va a importar. Yo les diría, con toda franqueza y también respeto, de que hasta nos va a ayudar a que, si no están los jueces, no están magistrados, no están ministros en activos, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes.
En las últimas semanas se realizaron foros en distintas partes del país para discutir el tema. Algunos de quienes participaron lo consideraron prácticamente una simulación. Se prevé que este lunes el tema sea analizado y votado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Texas y 15 estados gobernados por el Partido Republicano demandaron a la administración Biden-Harris por el programa Manteniendo a las Familias Unidas, que permite a las parejas e hijos de estadounidenses sin la documentación necesaria obtener un estatus legal en el país norteamericano. La demanda presentada sostiene que la normativa es violatoria de la Ley de Procedimientos Administrativos y transgrede la autoridad de los funcionarios de migración. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, alegó que la nueva solución de Biden para la libertad condicional otorga unilateralmente la oportunidad de obtener la ciudadanía a extranjeros no autorizados, cuyo primer acto en suelo estadounidense fue violar las leyes, y agregó que el programa empeora activamente el desastre de inmigración ilegal que está lastimando a Texas y al país. Sin embargo, el diario The Hill señala que la afirmación de Paxton es falsa, ya que solicitar el cambio de estatus migratorio inicia dicho proceso, mientras que la ley indica que los solicitantes deben presentar datos biométricos y someterse a las verificaciones de antecedentes requeridas y a la investigación de seguridad nacional y pública. Además, los solicitantes no pueden tener antecedentes penales que los descalifiquen, y de lo contrario, no podrán considerarse una amenaza a la seguridad pública, la seguridad nacional o la seguridad fronteriza. El teniente coronel retirado del ejército estadounidense, el Rasmussen, afirmó que existen fisuras en la organización del Tratado del Atlántico Norte, debido a que muchos de sus miembros descreen cada vez más de la estrategia de Washington de escalar las confrontaciones con Rusia y China. Señaló que las políticas exigidas por la administración Biden y por los líderes de la OTAN en Bruselas han alarmado a muchos mandatarios responsables en Europa. Rasmussen afirmó que el odio a Rusia, el impulso para desvincularse de China, la expansión constante y el claro cambio a una postura ofensiva, el apoyo a Ucrania con su pozo de dinero sin fondo y su ultracorrupción, tiene a muchos miembros cuestionándose cuál es el plan. Rasmussen indicó que la OTAN ha sido esencialmente una extensión del ejército estadounidense y el brazo armado de la política exterior de Washington, y recordó que en el pasado, la Unión Soviética y luego Rusia buscaron ser miembros de la OTAN, pero cada intento de construir juntos una alianza fue rechazado por Estados Unidos. Rusia y Ucrania intercambiaron 115 prisioneros de guerra por bando, dos semanas después de que Kiev lanzara una incursión sorpresa en la región rusa de Kursk. El Ministerio de Defensa ruso precisó que 115 militares rusos, hechos prisioneros en la región de Kursk, fueron devueltos y se encuentran actualmente en Bielorrusia, donde reciben ayuda psicomédica antes de su regreso a Rusia. Ambos países agradecieron a Emiratos Árabes Unidos, que afirmó haber mediado en el intercambio y logró negociar un nuevo canje según la cancillería de ese país. Tras la incursión ucraniana en la región de Kursk el 6 de agosto, Kiev señaló que había hecho cautivos a cientos de soldados rusos. Kiev y Moscú ya habían canjeado prisioneros desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero del 2022. Los dirigentes de Taiwán aprobaron la construcción de 7 nuevos submarinos por valor de 284 mil millones de dólares taiwaneses, según informó el diario South China Morning Post. Un portavoz del gobierno declaró que el programa durará 14 años, entre 2025 y 2038. La ampliación de la armada taiwanesa se produce en medio de una escalada de las relaciones con Pekín. Los expertos afirman que la decisión de los nuevos dirigentes taiwaneses demuestra su firme voluntad de enfrentarse a China. El pasado sábado, Taiwán detectó 38 aviones militares chinos y 12 buques de guerra cerca de la isla. Además, previamente los medios informaron que Pekín aumentó sus patrullas en el estrecho de Taiwán para intensificar el control y reforzar su influencia en la zona y en las aguas disputadas del mar de la China Meridional.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Pegan a transporte, carreteras dañadas.
El Informador.
Banxico Independiente, clave en la economía.
Milenio Jalisco.
No peleemos por la reforma judicial, pide Kena AMLO y Morena.
Diario NTR Guadalajara.
El Peribús y Línea 4 generan megadeuda.
El Occidental.
Se apoyan con la inteligencia artificial.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Son las 6:42 a.m. Comenzamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica para saludar a Héctor Escamilla. Buen inicio de semana, Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos. Muy buenos días. Un gusto saludarlos también al auditorio. En fin, este fin de semana fue de mucha actividad en materia de búsqueda de personas desaparecidas. El día de ayer, diferentes colectivos acudieron a una misa que se realizó en el Santuario de los Santos Mártires, la misa anual, para pedir por la localización con vida de estas personas cuyo paradero es desconocido. Fue un evento solemne, un evento emotivo, donde acudieron fácilmente unas 600, 700 personas de familiares de personas desaparecidas al Santuario de los Mártires, donde la misa fue oficiada por el cardenal Francisco Robles Ortega. Los grupos se concentraron primeramente en la estación del Santuario de los Mártires del Tren Ligero, y de ahí avanzaron por esta avenida que lleva hasta este centro religioso. Allí pues se llevó a cabo, además de la procesión, esta misa, donde reitero, fue emotiva en el sentido de, pues se pidió por la búsqueda de los desaparecidos, se pidió por la celeridad y que el trabajo de las autoridades también sea sensible a la problemática de las personas desaparecidas. Y este tema de la misa va de la mano con que siguen presentándose casos de desaparición forzada en Jalisco. Se está investigando dos casos, y de hecho hubo manifestaciones para estos dos incidentes que se presentaron aquí en Jalisco en las últimas semanas. Uno de ellos es el caso de la desaparición de Carlos Antonio Hernández Orozco, de 24 años de edad. Este joven de San Miguel de la Punta, municipio de Tonalá, desapareció. Ya hace el pasado 6 de agosto, este muchacho había sido citado a trabajar en una como chofer en Tala, va a la central camionera y es la última vez que saben de él. Sus familiares y amigos hicieron una manifestación este sábado, esto para pedir a las autoridades pues celeridad en los procesos de investigación y que sea localizado este muchacho de 24 años de edad. Escuchemos lo que platicó la mamá de este joven de 24 años desaparecido hace el 6 de agosto.
Yo no pregunté que dónde quedaba y me dijo que era para Tala. Ya de ahí, ya lo vi, de ella ya no supe nada de él. ¿Qué edad? Tiene 24 años. Somos de San Miguel, la punta. Y ya de ahí, todo el que estuvimos marcando día y noche, siempre siente, ya volvimos a marcar las llamadas y van a buscar.
Y es que lo que menciona la familia es que después de que el joven se reporta que si había llegado a, o si habría llegado a su destino, pues nada se sabe de él. Ya van 12 desapariciones de jóvenes en lo que van el último año en la central de autobuses, que es la última, además, y la última ubicación que se da con las personas, fue la central de autobuses donde se presentó esa situación. Dicen que la fiscalía está investigando, pero pues demandan celeridad porque son nulos los avances para localizar a este muchacho de 24 años, que reitero, igual que en muchos otros eventos, él acude a una entrevista de trabajo, y es cuando desaparece. La familia partió de la cubeta de los niños héroes hasta llegar a Casa Jalisco. Y minutos más tarde de esta manifestación, hubo una segunda manifestación también en Casa Jalisco, esto para exigir la localización de un estudiante de la Universidad de Guadalajara. Usted recordará el caso de la desaparición de Aldo González, estudiante de prótesis dental del CUCS. Este muchacho hace 4 meses y 11 días que la familia desconoce su paradero. El papá ha sido uno de los principales activistas de toda esta localización de Aldo. Pues se mencionaba originalmente que no hay indicios de que él hubiera sido sujeto de una privación ilegal de la libertad. Luego la familia dice que sí había sido una privación de la libertad, no han recibido denuncias, pero bueno, no hay avances. En esta ocasión, la diferencia en esta manifestación que se llevó a cabo en las puertas de Casa Jalisco fue que finalmente ahora sí se sumó a la Federación de Estudiantes Universitarios. Una de las críticas que ha habido en las últimas movilizaciones donde han desaparecido estudiantes universitarios es que pues ya la UDG no estaba utilizando este músculo que sí llegó a utilizar en otras ocasiones para presionar y exigir la localización. Bueno, finalmente en esta ocasión entre los participantes hubo miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios que se sumaron a este reclamo de que Aldo aparezca tras cuatro meses y 11 días de haber desaparecido. Esta es la información, compañeros, muy buen día.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por esta información, que es un capítulo más del drama de los desaparecidos en Jalisco. Vamos con Claudia Manuela Pérez, ella nos tiene más información de otro tema que preocupa en el estado, que es las cifras de dengue y ya confirmada una muerte de una persona en la entidad. Adelante, Claudia, te escuchamos.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Hasta el 17 de agosto, se han confirmado en Jalisco 2,612 casos de dengue. En dicha semana, en la última semana, se notificaron 453 nuevos casos de la enfermedad y de estos 154 con signos de alarma y 18 graves. Va creciendo, hay que recordar que primero eran 207, 230, 385 la semana anterior y ahora 453 nuevos casos de dengue. Va creciendo la enfermedad tal como pronosticaba la autoridad. De los nuevos casos notificados, la Federación reasignó un caso de dengue no grave al estado de Baja California y eliminó 7 casos duplicados. Asimismo, en la semana epidemiológica 33, se confirmó la primera defunción por dengue en el presente año, que corresponde a una mujer de 77 años, residente del municipio de La Barca, Jalisco, quien padecía comorbilidades como EPOC, hipertensión arterial y tabaquismo. El deceso ocurrió el pasado 13 de junio. A este lapso se han descartado 14 muertes y 30 se encuentran en estudio por la autoridad federal. A la fecha, Jalisco ocupa el sexto lugar por total de casos notificados, bajó dos lugares, estaba en octavo lugar y ahora está en sexto lugar Jalisco en casos notificados de dengue. En el país se han confirmado hasta la fecha más de 37 mil casos de dengue en todo el país. La Secretaría de Salud Jalisco recuerda a la población la importancia de no automedicarse y ante la sospecha de padecer dengue, acudir a la atención médica de forma inmediata, pues del diagnóstico y manejo adecuado de la enfermedad es posible reducir complicaciones que incluso pueden ocasionar la muerte. El dengue es una infección viral transmitida por la picadura de un mosquito del género Aedes aegypti, para la cual no existen medicamentos que lo curen, pero es fundamental no solo contrarrestar las molestias, sino vigilar la evolución y atenderse de forma oportuna. Las personas que contraen el virus inician síntomas entre el tercero y el séptimo día de la infección, con temperatura superior a 38 grados, dolor de cabeza, de ojos, de músculos, articulaciones y abdomen. Asimismo, sarpullido, ronchas en la piel y pueden presentarse presión arterial baja, diarreas y otros síntomas. Importante entonces, importante acudir al médico, no se cura, se da paracetamol, se dan cosas para aligerar las molestias que ocasiona el dengue. Reiterar, Jalisco ya confirma su primera muerte, más de 30 muertes todavía en estudio y 14 descartadas. Mi reporte. Muy buenos días.
Bien, gracias Claudia Manuela Pérez. Ahí está el reporte de la Secretaría de Salud sobre el crecimiento del dengue, pero principalmente la confirmación de la primera muerte del año en Jalisco. Van más de 2,000 casos, así es de que son 2,612 casos de la enfermedad. Continúa esta alerta estatal que se declaró el pasado 7 de julio con diversas actividades, también diversas dependencias. Así es de que hay que tomar muy en cuenta esto y lo que nos corresponde es descacharrizar patios y azoteas.
Así es, y reportar los casos también a las personas, al personal médico, para que tengamos las mediciones de dónde está el problema, se focalicen las fumigaciones y se atienda rápido la propagación de la enfermedad, se prevenga.
Tenemos participación del auditorio, gracias a los madrugadores, gracias por comunicarse tan temprano al programa. Ismael Hernández dice que a este presidente se le ocurren tantas sandeces que solo falta que el pueblo elija a los pilotos de aviones. Es lo que menciona esta mañana don Ismael Hernández. Le agradecemos su participación, don Ismael. Gabriela Ochoa, a todo el Poder Judicial deberían bajarle el sueldo y con eso hacer hospitales y comprar medicamentos. Pero fíjate que esta reforma pues no habla nada de las fiscalías y, por ejemplo, los ministerios públicos, que también en muchas ocasiones integran mal las carpetas de investigación, pues no se les toca y dependen del Ejecutivo directamente.
Ahí es donde comienza justo el problema, ¿no? En el rezago de las investigaciones, la falta de los peritajes, la desatención de los policías investigadores, la falta de careos, es decir, papeleo, y a pesar de que se supone que una buena parte ya está en el sistema de oralidad, pues simple y sencillamente los ministerios públicos no dan abasto.
Javier Magaña felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride del día de hoy. Dice, escuché lo de la despedida del presidente y se me hace ridículo porque ya sabemos que dice y dirá puras mentiras en lo que será su último informe de actividad.
Tenemos participación a través del chat. Nos dicen acá, buenos días, pues a prepararnos para un esperado caótico regreso a clases. Añade la persona que se comunica con nosotros, se reporta un fuerte olor a gasolina en la zona de carretera Chapala y el salto por el Cedis de Walmart. ¿Hay alguna información al respecto? No tenemos, pero lo consultamos con el equipo de Bomberos y Protección Civil del Estado y, por supuesto, en lo que tiene que ver con Protección Civil y Bomberos de El Salto para saber si ya atienden este problema y cuál sería la circunstancia que se está presentando en esa zona. Inicio de semana feliz, dice, les recuerdo el pésimo servicio de transporte urbano para este inicio de clases por lo que está ocurriendo y así los señores están demandando un aumento de pasaje. Si estamos como somos con ese servicio, muy mal. Dice, creo que no se lo merecen por el mal servicio que están dando a la ciudadanía, dice este mensaje. Mientras tanto, Sandro Juárez nos señala, del alarma y descontento por las acciones de AMLO tienen la culpa quienes a través de los años pudrieron impunemente el Poder Judicial y la política en general. Así, por elecciones, dice Beatriz Paredes, lo reconoció puntualmente a Dinosaurio Pasado, dice este mensaje. Otro de los textos nos hace una pregunta, ¿por qué dicen que Jalisco cobró la primer muerte por dengue? Yo sé de buena fuente de una persona que su hija de no más de 2 años falleció de dengue. ¿Y por qué no se reportó? El asunto es que aquí esta información tiene que estar documentada porque no puede quedar solamente en la anécdota. Lo interesante sería revisar la información que tiene el sector salud para saber si este caso, si en efecto se confirma que es una muerte por dengue.
Si usted tiene información de esa buena fuente, repórtelo. repórtenlo a la Secretaría de Salud.
Sí, la familia Casillas nos escucha, dice, buen día, saludos de parte de Andrea. Gracias pues a ustedes que ya están atentos y listos para sus actividades este lunes, inicio de semana.
24 millones de estudiantes regresan a educación básica en el país. La Asociación Civil Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, organización que busca mejorar la educación en la entidad, expresó su preocupación por los bajos porcentajes de niños inscritos en el primer grado de preescolar y de estudiantes que terminan la educación media superior en el estado. De acuerdo con información de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, en Jalisco durante el ciclo escolar 2022-2023, apenas 10% de la matrícula en el nivel preescolar correspondió al primer grado, es decir, 29.244 estudiantes. Según un sondeo realizado por Mexicanos Primero Capítulo Jalisco en sus redes sociales, 45% de las personas cree que las razones económicas son el principal impedimento para no inscribir a los niños en el primer grado de preescolar. Por otro lado, el 40% considera que no es necesario, mientras que el 15% opina que los niños aún son muy pequeños para asistir a la escuela. Por otro lado, para la paraestatal indicó que solo 56 de cada 100 estudiantes de bachillerato logran concluir sus estudios, en contraste con los datos de secundaria, donde 9 de cada 10 finalizan el nivel. Imagínate tú, a nivel preparatoria, solo terminan esto 56% de los estudiantes. Sí. Es, digamos, una etapa terminal muy baja.
Sí, sí, sí.
Es como si nada más hubiesen hecho secundaria.
Sobre todo que algunos de los jóvenes ya, por la edad que tienen, preocupados por conseguir un ingreso adicional, comienzan a trabajar. Eso los distrae de la escuela y llega un momento en que muchos de ellos optan por continuar mejor con sus actividades laborales, seguir ganando dinero, apoyando a la familia o manteniéndose ellos mismos, y dejan los estudios. Esa es la situación que se debe de analizar, porque las cuotas que cobra la Universidad de Guadalajara me parece son asequibles. Creo que un poco de lo más oneroso sería los libros al arranque de cada semestre, pero de ahí en más habrá que hacer un análisis a conciencia para ver qué es lo que está provocando esta deserción escolar, porque sí es preocupante que nos quedemos sin profesionistas.
Claro, y hay que destacar que la educación es una herramienta que permite la movilidad social. Creo que solo así, con estudios, podrías tener otra perspectiva de vida diferente a la que te tocó de origen, ¿no?
Así es, y bueno, pues ojalá que se puedan revertir las cifras más adelante. Dice aquí, confirmo, por la carretera Chapala a la altura de Cedis Goldmar, un fuerte olor a gasolina. Ya es la segunda comunicación que tenemos en este sentido, así que vamos a ver qué responden las autoridades en materia de protección civil para que se le dé tranquilidad a la población. Gracias a Eva, que también se comunica con nosotros para saludar. Y en otro mensaje, Salvador Méndez dice, soy pequeño empresario con negocios y bienes inmuebles y agradezco a Dios que está en México este gobierno de la 4T, porque está ayudando a los que menos tienen, y pago con mucho gusto mis impuestos, porque ahora sé que se van a los programas de bienestar y en los anteriores gobiernos se los llevaban al extranjero, a paraísos fiscales los expresidentes. Es lo que dice este comentario que llega hoy al programa Buenos Días. Y un anónimo nos señala, dice el presidente que para que no salga ningún delincuente, pero ¿cuáles si no han agarrado a ninguno de esos delincuentes? Es lo que critican acá en torno a esta reforma al Poder Judicial. Pues ahí está, el debate continúa. Recuerde, hoy seguirá incluso el tema de los organismos autónomos y tendremos, por supuesto, más reportes de lo que está pasando en los juzgados, porque se supone que el paro es permanente y estarán suspendiendo actividades prácticamente todos los días.
Bien, son las 6:58. Permítanos hacer una pausa. En punto de las 7:00 a.m. nos ligamos al resumen nacional Notisistema.